Parlem Salut amb el Parc Taulí.
El Servei d'Emergències Mèdiques de Catalunya ha atès durant el 2023 unes 2.700 aturades cardíaques i només en un 40% dels casos els afectats havien rebut suport vital previ per part de testimonis. Unes maniobres que incrementen entre dues i tres vegades la supervivència dels pacients. Bernardo Sánchez és doctor intensivista del Parc Taulí. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Per què és tan important la reanimació cardiopulmonar?
Pues la reanimación cardiopulmonar es importante, pues porque cuando tú inicias unas maniobras, ante ti tienes un paciente que ha dejado de respirar y su corazón ha dejado de latir y necesita restaurar su función normal. Si no inicias maniobras de RCP y si las inicias precozmente siempre es mucho mejor, nunca lograrás esa restauración. Entonces es vital, si tú quieres salvar a esa persona, tienes que hacer la reanimación y la tienes que hacer de calidad, porque si no lo haces de calidad, tampoco sirve de nada hacerlo.
Per tant, tothom n'hauria de tenir unes nocions bàsiques?
Por supuesto que sí.
¿En qué consiste exactamente esta maniobra?
A ver, en principio, cuando un paciente sufre una parada cardíaca, lo primero es identificar esa parada cardíaca. Entonces, cuando nosotros hacemos los cursos de reanimación cardiopulmonar, lo que enseñamos es a identificar que un paciente sufre una parada, no respira, no responde. Nosotros con esto ya tenemos suficiente para decir, este paciente tiene una parada cardíaca, no necesitamos valorar el pulso. Y entonces, el siguiente paso que les hacemos hacer es, ¿a quién tienen que alertar? Porque si no alertan, no vendrá ayuda, y si no viene ayuda, probablemente las maniobras serán inefectivas y al final tú mismo te fatigarás y tampoco será efectivo. Y finalmente, les enseñamos a hacer las maniobras de resucitación cardiopulmonar, que están basadas en dos cosas. Restablecer la circulación, que eso significa compresiones torácicas, lo que la gente mal dicho llama masaje cardíaco, pero en verdad son compresiones torácicas, y la respiración artificial, que desde que apareció la pandemia COVID, pues esto ha quedado como en segundo término. No es que no sea importante, sino que se priorizan las compresiones torácicas y la seguridad del que interviniente en este caso. Cuando estamos en una situación como esta, tú haces las maniobras que colocas la palma de la mano en la mitad del esternón y empiezas a hacer compresiones con las dos manos, una encima de la otra, los brazos rectos y, si puede ser, de rodillas ante el lateral al paciente, y aprovechas la fuerza de tu cuerpo para intentar garantizar una profundidad de unos 4 centímetros. Durante un minuto tendríamos que ser capaces de hacer entre 100 y 120 compresiones. Esto sería lo ideal. Si intercalas con la respiración artificial, que es lo que es conocido como boca a boca, ahí harías dos insuflaciones y 30 compresiones. Irías intercalando así hasta que viniera la ayuda. Muchas veces, en un 60% de los casos, el paciente sufre una parada de origen cardíaco. ¿Esto qué significa? Que detrás de la parada puede haber una arritmia. Entonces, si no disponemos de un desfibrilador semiautomático, que esto es un desfibrilador que lo que hace es una descarga eléctrica para restaurar el ritmo normal del corazón, es probable que estas maniobras tampoco sean efectivas. Con lo cual, también en los cursos de resucitación básica enseñamos la utilización de un desfibrilador semiautomático.
Pel que fa a la població i el fet de tenir nocions per identificar, primer de tot, una aturada cardiopulmonar i, sobretot, després abordar-la, també s'ha d'explicar en base a l'edat de cada persona, perquè entenc que no és el mateix que pogués fer un nen, per exemple, no, davant d'una situació d'aquestes característiques, que el que pugui fer un adult, no?
A nivel médico de emergencia, sobre todo a nivel de resucitación, dividimos la población en recién nacidos, población pediátrica y adultos. Cuando hacemos reanimación y enseñamos reanimación, es muy difícil a la persona que no pertenece al mundo sanitario hacerle distinguir que en cada paciente ha de hacer una cosa diferente. Entonces se decidió ya en las últimas guías que salieron publicadas hace ya pues, a la 4 años, que unificaríamos un poco los criterios y que a la población, cuando se le enseña, se le va a enseñar a hacer siempre lo mismo, que son 30 compresiones y 2 insuflaciones para garantizar la respiración alternando. Si quisiéramos entrar más, es cierto que los niños lo que se hace es 2 respiraciones y 15 compresiones. ¿Por qué? Porque la causa de parada en el adulto principal es la cardíaca y con las compresiones restableces la circulación, y la causa de parada principal al niño es la hipoxia, que en términos de entenderlo significa falta de oxígeno. Entonces, priorizamos el hacer las respiraciones para intentar garantizar esa falta de oxígeno, y por eso en el niño se hace así, pero la población tiene que aprender una manera de hacerlo, porque eso simplifica y garantiza que lo va a saber hacer.
Quin volum de pacients arriben al Parc Taulí amb una aturada cardiorrespiratòria?
Bueno, esto es una cifra difícil de saber, porque aproximadamente lo que sería todo el territorio nuestro de la Metro Norte, que incluye otros hospitales también, hemos tenido en el último año unas 500 aturadas. Al Taulí no llega una diaria, no llega. Lo que pasa que lo importante es saber realmente cuál de estas paros cardiorrespiratorios llegan al Taulí, que muchos, aproximadamente un 30% de todos los paros entran en los hospitales con pulso, pero solo finalmente acaban con una supervivencia al alta del hospital, que esto significa que tú puedas tener una calidad de vida digna, 1 de cada 10. Entonces es difícil, pero la cifra exacta no te la puedo decir, pero no llegan a una diaria.
M'apuntaves, de fet, les principals causes que podríem dir de parada cardiorrespiratòria en adults, en aquest cas seria la cardíaca, no? Motius cardíacs i en el cas dels nadons o dels nens la falta d'oxigen. Hi ha més causes darrere d'una aturada cardiorrespiratòria?
Sí, en el adulto está la respiratoria, que es un paciente que tiene un problema de insuficiencia respiratoria más o menos grave, que puede acabar en falta de oxígeno, y esta falta de oxígeno produce una parada respiratoria, y secundario a esta parada acaba después la parada cardíaca. También tenemos el paciente traumático. El paciente traumático, pues solo por el mero hecho del propio accidente, ya sea por la exsanguinación que tiene, o sea, la pérdida de volumen sanguíneo que tiene, o por otras causas, también acaba haciendo una parada cardíaca, pero probablemente secundario a otros conceptos, por ejemplo, a la pérdida sanguínea, al estado de coma que tienes cuando tienes un traumatismo craneal que te produce un estado de coma, y al estar en coma, pues los músculos dejan de respirar y se obstruye la vía aérea, y al obstruirse la vía aérea, falta de oxígeno y secundario la parada. Intoxicaciones también, un sobreexceso de drogas pues puede producir parada cardíaca, si es por drogas que son estimulantes, pues por arritmias malignas, y son drogas depresoras, pues por lo que acabamos de decir ahora, te hace una depresión del nivel de conciencia, entras en coma, además haces una depresión respiratoria y secundario a esto entras en parada cardíaca.
¿El pacient com a tal nota algun símptoma quan entra en aquesta parada cardiorrespiratòria o no?
Sí, aprox, no sé si es entre el 80 y el 90% de las paradas, excepto las traumáticas y las arritmias de causa súbita, el resto de paradas tienen síntomas premonitorios. La gente puede tener, llevo 2 días que me estoy más cansado de lo habitual, noto palpitaciones, tengo dolor torácico, me encuentro como raro. Siempre sí que existen estos síntomas premonitorios que deberían a veces alertarnos y hacernos pensar, uy, igual va a pasar algo aquí.
Parlaves també del grau de supervivència. 1 de cada 10 surt de l'hospital sense seqüeles, entenc que era aquesta la xifra, o no és exactament així?
Sin seqüeles, 100% no. 1 de cada 10 sale con una supervivencia que le permite otra vez tener cierta autonomía. Algunos no tienen ninguna secuela y otros tienen mínimas secuelas que les permiten ser autónomos. Y después hay otro porcentaje importante, pues o que se quedan en estado vegetativo, que esto pues es lo peor que te puede pasar, o que te queda alguna secuela que te invalida.
Entenc que aquí entra la importància de fer aquestes maniobres de les quals parlàvem al principi, no? Perquè sí, aquest suport vital inicial en els primers moments d'aquesta aturada cardiorrespiratòria és vital, valgui la redundància, per garantir doncs aquesta supervivència del pacient.
Sí. Si tenemos presente que hasta el 75% de todos los paros cardiorrespiratorios son presenciales, es que quiere decir que hay alguien delante de esta persona que está sufriendo el paro, y por desgracia solo a un 40 aproximadamente se inician estas maniobras antes de que lleguemos el equipo de emergencias, pues lo estamos haciendo mal. O sea, esta diferencia entre el 75 y el 40, pues sería bueno que se pudieran hacer siempre estas maniobras, porque cuanto antes iniciamos, pues como ya has comentado en la introducción, hasta tres veces más aumenta la supervivencia. Y si encima dispusiéramos de un desfibrilador semiautomático en menos de 4 minutos, la supervivencia se elevaría pues por encima del 20, 25, 30%.
De fet, fa un temps recordo que es van fer aquestes campanyes per instal·lar desfibriladors als equipaments esportius, per exemple. Recordo també els mercats municipals. Hauria de ser una cosa més extensa?
Sería ideal, lo que pasa es que la normativa ahora mismo solo exige en donde hay un mínimo de población, que el hecho de haber un mínimo de población aumenta la probabilidad de sufrir X paros al año, y eso es lo que acaba decidiendo si ha de ir un desfibrilador colocado allí. Ideal sería que estuviera en más sitios, pero claro, también hay que hacer formación a esto. Ahora tenemos la suerte de que muchas poblaciones, al menos de las que yo conozco, que son las de la zona de Sabadell y de la Metro Norte, la policía local lleva desfibriladores en los coches, en los vehículos. ¿Qué ventajas tenemos? Que la policía local llega muy pronto a la situación donde ha habido una incidencia y ofrece la ayuda aplicando el desfibrilador. Y hemos tenido buena respuesta y pacientes que han sido ya reanimados con la primera desfibrilación, porque esto es vital. Si yo hago una desfibrilación al minuto 1 o 2 de la parada cardíaca, la respuesta es casi, no ronda al 100% porque no existe, pero es muy alta. En cambio, a medida que va pasando un minuto, pues cada minuto es un mínimo 10% menos de supervivencia, y a partir del minuto 6, 7, la probabilidad de esta arritmia maligna poderla revertir baja en picado y la supervivencia exponencialmente también baja.
Hi ha un perfil de pacient que estigui més predisposat a patir una aturada cardiorrespiratòria que no pas un altre, que hi hagi alguna malaltia prèvia?
Bueno, el paciente con antecedentes de cardiopatía, existen unos factores de riesgo que se asocian a tener cardiopatía, la que llamamos cardiopatía isquémica, que es la que se asocia a angina de pecho e infarto. Estos pacientes pueden sufrir una parada en forma de arritmia, tal y como hemos comentado, y los factores pues son los propios relacionados con esta cardiopatía: hipertensión, fumar, colesterol, hay algún también factor genético asociado, pero los principales estos, el sedentarismo también. Y también existe al lado contrario, pues aquellos pacientes que tienen una cardiopatía no conocida y que hacen esfuerzo y tienen un miocardio, un corazón muy grande, y que cuando hacen esfuerzo, que son los que se paran en los campos de fútbol, ¿no? Son pacientes que han desarrollado el miocardio por el esfuerzo que hacen, que lo han ido desarrollando para poder dar la oxigenación que necesita el cuerpo, y estos también tienen un poquito más riesgo. Lo que pasa es que estos, con controles médicos bien hechos al perfil deportista, se pueden prevenir, no evitar, pero prevenir, bueno, diciéndole que no puede seguir haciendo ejercicio, por ejemplo, si se detecta un grosor X del corazón. Y después, pues los pacientes respiratorios también. Lo que pasa es que la diferencia está en la parada cardiorrespiratoria súbita, la que tú no te esperas, que está es un infarto a muchas veces, como hemos dicho, un 60%, y estos a veces todavía no es gente joven que ni siquiera todavía está estudiada de ciertas patologías. Sí que empiezan a tener colesterol, empiezan a tener estrés, fuman, es verdad, pero no del todo. Y después está el paciente respiratorio con enfermedad pulmonar, que este es una parada a veces previsible, y en un gran porcentaje de pacientes, pues ya por edad avanzada o patología, enfermedad muy avanzada, es el final de la enfermedad, igual que pasa en el paciente oncológico. Al fin y al cabo, todos nos morimos por parada cardíaca. Lo que pasa es que una cosa es previsible y no hay que hacer nada porque el paciente lo solicita o porque por la patología sería futilidad hacer cosas, y otro es el imprevisible, que es el que tenemos que actuar e intentar prevenir, y si no podemos prevenir, actuar lo antes posible.
¿Y cómo es por prevenir una aturada cardiorrespiratoria?
Pues con vida saludable, como lo clásico, la vida saludable. Entonces, la parada cardiorrespiratoria, si tú ya la tienes la enfermedad, no la puedes prevenir, ya no hay prevención primaria, porque cuando hay sería la prevención secundaria, que sería pues intentar vida saludable, ejercicio, diagnosticar, revisiones y todo. Y después lo otro es, ya que no podemos prevenir, actuemos lo antes posible. Y ahí están pues los servicios de emergencias médicas, que intentan hacer que tú hagas una reanimación. Cuando un paciente llama, bueno, un familiar llama que su familiar se ha caído al suelo, le ayudan a identificar la parada y le enseñan vía telefónica cómo hacer el RCP. Es una manera de intentar hacer que se haga RCP lo antes posible, y eso también empieza a tener sus frutos.
¿Això s'hauria d'ensenyar a las escuelas?
Por supuesto. A mi hijo, como ya he dicho alguna vez, incluso en Instagram lo tengo haciendo la RCP al Bob Esponja, yo le he enseñado a hacer el RCP a los tres que tengo desde los 5 años.
I volia preguntar-te també, la mort sobtada, quan veiem, per exemple, el que comentaves, un futbolista que cau fulminat al terreny de joc, per exemple, perquè és la imatge així que podem veure més habitualment, això també és una aturada cardiorrespiratòria?
Bueno, si simplemente cae y se despierta, no. Pero si no se despierta, que es lo que acabamos viendo y que lo que a nivel social es lo que más impacta, si es una parada cardíaca de causa, o sea, es una parada cardíaca o respiratoria, pues casi en un 100% de las veces de causa cardíaca, generalmente una arritmia.
Mm-hmm. Doncs, doctor Bernardo Sánchez, gràcies per posar una mica els punts sobre les IS, sobre les aturades cardiorrespiratòries i sobretot sobre la importància de conscienciar, doncs, que estan molt presents i que hem de saber com actuar, no?
Por supuesto. Hay que recordar identificar, llamar y actuar.
Gràcies, bon dia.
A vosotros, buenos días.